buenas tardes. Bueno, nos encontramos esta tarde con la suerte de tener aquí al director de comunicación de la 32ª Américas Cup. En esta comisión de marketing le tenemos que agradecer, bueno, pues a Paco Latorre que haya podido venir esta tarde, y yo creo que es una oportunidad para que todos aprovechemos luego para preguntarle todas las dudas, inquietudes, cuestiones que surjan después de la sesión y sobre comunicación de un evento como este. Yo creo que la America's Cup es algo que todos estamos viendo que se está comunicando mucho, pero yo creo que sí que nos falta información, nos falta pues conocimiento de qué es exactamente, de cómo se va a desarrollar, y nos gustaría pues conocer de pues eso de aquí de mano de la persona pues que lo está trabajando, cómo se hace este plan de comunicación, cómo se transmite, cuáles son las ideas fundamentales que se quieren transmitir. Y bueno, pues también conocer las herramientas que ahora mismo se están utilizando, porque yo creo que sí que es un evento que utiliza pues la última tecnología, ¿no? Desde luego, todo lo que son los desafíos llevan pues unos patrocinadores que son grandes patrocinadores a nivel mundial. Y bueno, el patrocinio deportivo yo creo que es ahora mismo también un asunto que está en boga, pues es algo que cada vez se está trabajando más, se está desarrollando más, hay muchas posibilidades en el campo del deporte, y bueno, pues Valencia ha tenido la suerte de ser esa sede de la America's Cup para este año 2007. Paco es una persona, bueno, como ya veis, me ponen aquí que joven, es jovencísimo. Además, tiene que ser muy dinámico porque el tema de la comunicación creo que es muy importante. Nació en Barcelona, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es periodista especializado en deportes. Entre 1990 y 2000 ha trabajado para Televisión Española y El País, entre otros medios de comunicación. En el 2000 y 2005 ha sido director de marketing y comunicación de Torna Sports y en el Campeonato del Mundo de Moto de GP. Y desde el 2005 es el director de comunicación y marketing de AC Management y la 32ª America's Cup. Y bueno, pues ya le paso la palabra, que aunque él me ha comentado que tiene poca voz, sí que tiene contenido para transmitir. Bueno, gracias, Paco.
Gracias. Bueno, esto funciona, sí. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos esta tarde en esta presentación que vamos a intentar hacer lo más amena y resumida posible, porque creo que lo más importante es poder después contestar a dudas o a preguntas o inquietudes que podáis tener. La 32ª America's Cup es el momento de transformación importante que está viviendo esta competición. Estamos hablando de la competición más antigua que existe en el mundo, se disputa desde 1851, y en este momento tenemos la suerte, los que estamos dentro y también la gente de Valencia, de poder vivir un momento histórico, porque se está sufriendo ese momento de cambio, ese momento de transformación en el que la America's Cup está pasando de ser una competición, un momento puramente deportivo, a convertirse en algo más, a convertirse en un evento sociocultural con muchas otras implicaciones que veremos más adelante. En ese sentido, es desde luego toda la America's Cup, nosotros la interpretamos como una herramienta de marketing, como una herramienta de comunicación, puesto que en definitiva muchos de estos acontecimientos deportivos de alto nivel hoy en día se han convertido en eso, se han convertido en auténticas herramientas de comunicación, en algunas ocasiones por encima del propio espíritu deportivo. Nosotros intentamos mantener el equilibrio, ya que estamos en ese momento de transformación, y es indudable que la America's Cup, y en el caso concreto de la ciudad y de la región de Valencia, es una auténtica herramienta de marketing, una herramienta de comunicación, de posicionamiento en el mapa mundi. Yo había preparado un vídeo que quería que viéramos antes de empezar. Tenemos un informático que no está. Bueno, pues iremos directamente a la presentación y no pasa nada. No, no te preocupes. Entonces.
Aquí.
Da igual.
Aquí está.
¿Sí? ¿Ponemos el vídeo? Vídeo, maestro. Es un vídeo de unos 5 minutos que realmente intenta resumir todos los valores, todas las características de lo que es la America's Cup, un acontecimiento deportivo y, como decimos, también de comunicación muy dinámico, en el cual se combinan eso, la tecnología, se combina la tradición, se combina la innovación, la vanguardia. Y lo vamos a ver, ¿no?
Sí. Se lo piensa, pero arrancará.
Y dentro de breves instantes.
Thank you. en 4 minutos 38 segundos un poco el resumen de lo que es esta competición y sobre todo la competición, aunque os decía antes que estamos ante un evento deportivo que ha trascendido el propio deporte, que estamos ya ante algo que es mucho más un evento sociocultural que un propio deporte. Antes de entrar en muchos detalles, me gustaría hacer un poco un breve resumen de principios fundamentales de lo que es la America's Cup, porque como comentaba Marta, es cierto que todavía es una gran desconocida. Estamos ante una competición, ante un evento que no tiene la trascendencia mediática, que no tiene la tradición en el gran público como pueden tener otros grandes acontecimientos deportivos de los que están a la orden del día, tipo Champions League o la Fórmula 1 o los grandes premios de motos, y evidentemente reúne un montón de requisitos para poder estar entre esa élite de los grandes acontecimientos deportivos. En primer lugar, simplemente un repaso somero a lo que es la America's Cup. Como vemos ahí, es el trofeo deportivo más antiguo del mundo. Tiene 155 años de historia. La primera edición se disputó en 1851. De ahí que muchas de las características actuales de la America's Cup se vean reflejadas en ese origen histórico, ¿no? En tener 155 años de historia hace que haya una serie de conceptos como el del duelo entre dos barcos, como el de una serie de normas y reglamentaciones hasta cierto punto anacrónicas, pero que hacen también, forman parte también de la idiosincrasia y de las características interesantes de este evento. Para hacernos una idea, en 1851, evidentemente, todavía no se había disputado, no se había creado ninguna otra competición, pero para que tengamos en cuenta que los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna se disputaron en 1896, el primer Wimbledon se disputó en 1877, es decir, cualquiera de los grandes acontecimientos que hoy en día tenemos como referencia en cuanto a tradición, en cuanto a historia, en cuanto a leyenda, todos ellos vinieron detrás de la America's Cup. America's Cup, que para los que no lo sepan, nació como un reto desde el principio. En su día, en el año 1851, fue un reto entre un barco americano, la goleta América, que es la que da nombre a la competición, retó a la flota británica, a la flota de su majestad la reina Isabel II, atravesó el Atlántico para competir contra la flota británica y la derrotó. Y de ahí nació uno de los lemas de esta competición, el famoso Majestad no hay segundo, que es lo que le contestaron a la reina Isabel II cuando preguntó quién es el segundo al ver llegar a la goleta de América. A partir de ese momento, esa noción de duelo, de reto, de desafío permanente es lo que ha ido trascendiendo al paso de los años y sigue vigente hoy en día. De hecho, actualmente, a pesar de que hay una serie de connotaciones que lo han hecho un deporte mucho más moderno, un evento mucho más actualizado a lo que estamos acostumbrados hoy en día, sigue manteniendo esa característica y sigue siendo, en definitiva, un duelo entre un defensor de la Copa, el que la tiene en este momento, que es Alinghi, el barco suizo, y el desafiante que salga vencedor de la liguilla, de la competición previa, entre todos los desafíos que hay inscritos. De manera que, aunque nosotros muchas veces hablamos de que hay 12 equipos participando, en realidad lo que hay es un defensor del trofeo y 11 que intentan arrebatárselo, y el nivel de enfrentamiento y de competitividad que hay entre ellos es realmente increíble. Decíamos que la America's Cup no es solo un deporte, ya estamos hablando de un evento sociocultural global en el que, además de la propia competición, además de la propia referencia náutica, además de ser un evento de vela, estamos hablando de un acontecimiento en el que hay arquitectura, hay diseño, hay glamour, hay personajes históricos. Tradicionalmente ha sido realmente un evento que ha atraído a las grandes personalidades del mundo, los Vanderbilt, el Barón Vic, Roosevelt, Lipton, que fue uno de los primeros que utilizó la competición para el incipiente marketing de su marca de té, y hasta los actuales grandes magnates que compiten, como los Larry Ellison, el dueño y fundador de Oracle, o el propio Ernesto Bertarelli, el propietario de Alinghi, hasta hace pocas semanas dueño de la empresa de biotecnología Serono, se la vendió hace muy poco. Por otra parte, también estamos ante un evento que se ha convertido o se está convirtiendo en una plataforma para la comunicación de las empresas asociadas, y de ahí vemos que el elenco de compañías que han apostado o que han visto en la America's Cup, bien sea a través de la organización del evento, bien sea a través de los diferentes equipos, han visto un escenario, han visto un escaparate para su promoción, para sus actividades de comunicación, y podríamos listar todas las compañías que hay involucradas en esta 32ª edición, y realmente nos sorprendería, porque en la industria automovilística prácticamente no falta ninguna, en la industria de tecnología hay muchas, la industria de la banca está absolutamente presente. Es decir, es realmente un evento que se ha convertido en algo importante para la comunicación de las empresas. Y por último, en lo que os decía antes, estamos ante un evento que en su proceso de transformación se está convirtiendo, o se ha convertido ya, como hemos visto en el caso de Valencia, en un argumento prácticamente definitivo para el posicionamiento y la transformación de una ciudad. Digamos que es una característica que ha arrancado en la última parte del siglo XX, sobre todo con los Juegos Olímpicos. Se ha visto en Barcelona, se ha visto en Atenas, se ha visto en Sydney, y otros eventos, y en este caso la America's Cup, están siguiendo esa línea de convertirse en un factor dinamizador de una ciudad y de una región. Para que nos hagamos una pequeña idea, y después entraremos más en algunos datos más precisos, pero en el año 2003... en Oakland, el impacto económico que tuvo, el estudio que se hizo del impacto económico de la America's Cup, la 31ª, fue de unos 320 millones de euros, y en esta edición en Valencia, algunos estudios que hay hechos por parte de, o bien de consultorías, o algún estudio incluso académico, habla de entre 1,5 billones y 2 billones de euros de impacto económico, con lo cual se puede ver que efectivamente, si a eso se le suma la transformación urbanística que representa un evento de estas características, está claro que estamos hablando de un argumento importantísimo para cualquier ciudad y para cualquier región. Un par de principios fundamentales de lo que es la America's Cup. En primer lugar, lo que os comentaba, el legado de los primeros vencedores en 1851, los propietarios de la goleta América, lo que conquistaron en su día fue el trofeo, la jarra de las 100 guineas, que todavía existe, es la misma que se pone en juego actualmente después de 32 ediciones, y a partir de poseerla, lo que decidieron es constituir esta competición con un testamento, el llamado Deed of Gift, que es un testamento de estos propietarios de la goleta América. El último de los propietarios de la goleta América, cuando murió, dejó en testamento el trofeo con la condición de que a partir de ese momento se convirtiera en el motivo de un desafío entre clubes náuticos representando a naciones para poder ser el poseedor provisional de ese preciado trofeo, y con la obligación de ponerlo siempre en juego siempre que hubiera un nuevo desafío. Esa ha sido la historia de la America's Cup desde mitad del siglo XIX hasta nuestros días, en que sigue absolutamente vigente el mismo concepto. Y por eso seguimos con una característica de estar ante un duelo entre dos clubes náuticos. La America's Cup tiene que acabar siendo, y es lo que será en el mes de junio del año que viene, un duelo entre el representante de un club náutico, en este caso de la Sociedad Náutica de Ginebra, el Alinghi, y otro barco representando a un club náutico, que evidentemente ahora no sabemos cuál es, porque tiene que ser el vencedor de la fase preliminar de la Copa Louis Vuitton, que es la competición previa que se instauró a partir de 1983, en la que todos los desafíos que optaban a quitar de en medio al que tenía el trofeo, al defensor, a derrotar al defensor, todos los desafíos participan en la Copa Louis Vuitton, y el vencedor es el desafío en mayúsculas, el challenger, que es el que opta a derrotar al defender. Y después, este último punto muy importante, y es que el vencedor, tanto si es el defensor como si es el desafiante, se convierte en el nuevo detentor del trofeo, y con eso obtiene el derecho a defenderlo. Hace unos años eso no tenía mayor trascendencia que esa, que el honor de seguir defendiendo el trofeo. Hoy en día eso se ha convertido también en el derecho a organizar la siguiente edición, y por tanto a ser el usufructuario del negocio en el siguiente ciclo. En este caso, en 2003, Alinghi, al derrotar al Team New Zealand en Auckland, en Nueva Zelanda, consiguió ese derecho, y la actual organización depende de la Sociedad Náutica de Ginebra y también de Alinghi. Como os decía, estamos ante una nueva era de la America's Cup, un nuevo modelo desde muchísimos puntos de vista. Se trata de la primera vez que la competición regresa a Europa. Desde aquel primer desafío en 1851, había estado siempre en otros continentes. Durante 132 años los americanos fueron capaces de conservarlo, utilizando todos los ardides y todas las artimañas de que fueron capaces, con ejemplos tan curiosos como que uno de los reglamentos que había en aquella época era que cualquier desafío que quisiera ir a retar a Estados Unidos tenía que llegar con el barco por sus propios medios desde su país de origen. Era una época en que normalmente los desafíos eran británicos y eso obligaba a que cualquier desafío que quería ir a Estados Unidos a desafiar a los americanos tenía que cruzar el Atlántico. Por tanto, había que preparar y fabricar y diseñar un barco de resistencia para cruzar el Atlántico, y cuando llegaban allí, en aquella época, a Nueva York, se encontraban con un barco para ir al sprint y siempre los machacaban, absolutamente siempre, hasta que a principios de los años 80 aparecieron unos australianos que de forma sorprendente le arrebataron la copa, le arrebataron el trofeo a Estados Unidos, y desde entonces el trofeo ha ido bailando entre Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, hasta que en 2003 Alinghi, como os decía, derrotó al defensor neozelandés en Auckland y se trajo la copa y la organización para Europa. Siendo la primera vez que esto ocurría, evidentemente una de las cosas que pasó fue que Suiza no tenía mar. Se abrió un concurso entre diferentes ciudades en el mar Mediterráneo para ver cuál era la ciudad que organizaba la competición en nombre de la Sociedad Náutica de Ginebra. Es decir, nosotros muchas veces hablamos de que la America's Cup es un evento suizo que tiene lugar en Valencia. No es realmente en estado puro, no es un evento valenciano, sino que es un evento suizo que por circunstancias de la geografía tiene lugar aquí. Se presentaron más de 60 ciudades candidatas. Finalmente se eligió Valencia entre un grupo de 5 finalistas, entre las que estaban Nápoles, Lisboa, Marsella, Palma de Mallorca y Valencia. Y se optó por Valencia por dos razones fundamentales. Por un lado, por las características climatológicas. Los que entienden dicen que Valencia tiene un viento muy regular, sobre todo en la época del año en la que se va a disputar la competición. Tiene un viento muy seguro, regular, ni muy demasiado poco, ni mucho, y esa fue una de las razones fundamentales para escoger Valencia. Y la otra fue también el ver que detrás había realmente un proyecto muy sólido, una implicación de las instituciones y de la propia ciudad en hacer que eso fuera un factor dinamizador de la sociedad y del propio desarrollo de la ciudad. Ocurrió entonces que por primera vez la Sociedad Náutica de Ginebra, no había ocurrido nunca antes, el club vencedor se vio en la necesidad de crear una empresa, por primera vez, de gestión. Hasta aquel momento era simplemente una competición muy puramente deportiva. Por tanto, el club náutico que la ganaba, lo que hacía la vez siguiente era organizar unas regatas, y no había demasiado margen ni demasiado interés por la explotación comercial, por los derechos de televisión, por ese paso adelante de convertirse en un evento de deporte, espectáculo y negocio del siglo XXI. Otra de las cosas que se hizo en esta transformación, en este nuevo modelo, fue crear un ciclo de competición, de manera que la America's Cup no tuviera una presencia en el tiempo solo de 2 o 3 meses, como era hasta entonces, con la fase final, sino que tuviera una extensión mucho mayor en el tiempo, y se ha creado este ciclo de 4 años de competición, con unas preregatas itinerantes que hemos llamado los Louis Vuitton Acts, 13, hasta el momento se han disputado 12, nos falta el 13º, que hasta hace poco se llamaba el acto 14, aunque era el 13º en el orden, y finalmente los supersticiosos perdieron la batalla y ahora se llama ya el Louis Vuitton Act número 13, que es el último que nos queda al principio de la competición en el mes de abril del año que viene. Y evidentemente toda esta transformación, todo este nuevo modelo tiene como objetivo la última línea de esta pantalla, que es la explotación comercial, el acceder realmente a un mundo de patrocinio, de derechos de televisión, de generación de ingresos, de merchandising, de licensing, en definitiva un modelo del siglo XXI, ¿no? Comparable a la Fórmula 1, la Champions League, y de ahí que nosotros insistamos en ese concepto de que la America's Cup está viviendo su momento más importante de transformación, de revolución. que habrá que ver cómo continúa, porque su propia característica de que el vencedor es el que decide qué ocurre a partir de la siguiente, depende de quién gane el año que viene aquí en Valencia, seguirá esa transformación, habrá una involución, se mantendrá, es el, iba a decir el secreto mejor guardado del mundo, pero no es ni secreto porque nadie lo sabe. Depende de cuál de los participantes sea el vencedor, tanto si es Alinghi como defensor, como si es un nuevo desafiante, puede ocurrir absolutamente de todo. Nuestros valores, los valores que creemos que transmite la America's Cup. Están listados aquí, son estos seis, se pueden ampliar con diferentes otros diferentes conceptos, pero en definitiva nosotros creemos que la America's Cup es mito, lo hemos visto, es tradición, es leyenda, es historia. La America's Cup es emoción, lo hemos visto en las imágenes que hemos pasado hace un momento, es emoción, es pasión, evidentemente es deporte, porque si no, no existiría, a pesar de que estamos hablando de que se convierte en negocio, de que hay una transformación, una revolución, el corazón continúa siendo el que hemos visto, el deporte y una rivalidad importantísima entre navegantes y entre barcos. La America's Cup es también prestigio, es fascinación, es auténtico, es glamour, es personalidades. Somos también un evento de innovación, de diseño, se puede ver en el puerto, se puede ver en los barcos, de tecnología, la presencia de personajes relevantes en el mundo del diseño involucrados en la America's Cup, el propio Javier Mariscal, David Chipperfield, Renzo Piana, gente ilustre en el mundo de la arquitectura, del diseño, de la tecnología, que participa o que tiene un rol importante en el evento. Esta 32ª edición de la America's Cup es también globalidad, es la primera vez que hay participación de los 5 continentes. Tenemos 12 equipos, como decíamos, un defender y 11 challengers, representando a 10 países de los 5 continentes. Hago énfasis en lo de los 10 países porque, como decía hace un momento, los participantes son representando a clubes náuticos y se pueden presentar de un mismo país tantos como tengan la capacidad o tengan el interés en presentar un desafío. Tenemos en este caso hay 3 desafíos italianos, pero podría haber 5 americanos o 3 españoles, siempre que existieran los recursos y las posibilidades para hacerlo. Y por último, un poco redundante, pero la America's Cup es duelo, es lo que os decía, es el deporte. En definitiva, es una lucha deportiva entre dos rivales con una rivalidad enconadísima, que es lo que se refleja día a día en todas las regatas que disputamos. Objetivos que tenemos en este momento o desde el principio del proyecto. Básicamente se han ido reduciendo hasta quedar convertidos en 2, que son estos 2 que tenemos aquí. Una búsqueda de notoriedad, de visibilidad, de cobertura, de presencia, de rentabilidad, en definitiva, tanto a nivel internacional como a nivel local en Valencia o en España. Ese es un poco el interés para ver colmado ese interés de convertirse en un evento que va más allá de la propia regata, de la propia competición deportiva, el conseguir tener una presencia fuerte en todo el mundo. Y en segundo lugar, segundo gran objetivo, y en este momento, teniendo en cuenta que el de la notoriedad y la visibilidad va llegando, en este momento un objetivo prioritario es el tráfico, conseguir realmente que a nuestro recinto, a nuestro estadio, al Port America's Cup, acuda el mayor número posible de gente. Tanto la gente de Valencia, puesto que en definitiva esto no deja de ser el evento, la fiesta para que la viva la gente de Valencia, como todos los visitantes de fuera, del resto del territorio español y los visitantes extranjeros. Estamos hablando de unas expectativas, aunque hablar de cifras siempre es muy, muy, muy peligroso y acostumbra pasar que uno se convierte en prisionero de esa expectativa, pero estamos hablando de una expectativa de que a lo largo de los 4 años de ciclo de la America's Cup vamos a tener unos 5 millones de visitantes en lo que es Port America's Cup. Siguiendo con los objetivos y con este concepto de generar tráfico del que os hablaba, hemos identificado unas categorías, 7 categorías de público, un poco atendiendo a su relación con la vela, con la America's Cup, y atendiendo también al nivel de interés que podrían tener, ¿no? Entonces, tenemos 3 categorías fundamentales que podrían ser la gente que es lo que llamamos convencidos, son los navegantes, la gente realmente aficionada a la vela, gente que ya está metida en el ambiente, metido en el entorno de, o bien de la competición o bien de la vela en general, lo que nosotros llamamos un público que podría ser ocasional, que es la gran masa, seguramente, en el sentido de que son los aficionados y practicantes del deporte, la gente aficionada o interesada por grandes eventos deportivos o no deportivos, la gente que se desplaza un fin de semana a ver una expo o a ver el concierto de fin de año de Viena, la gente que tiene un interés en moverse y en estar vinculada y participar en grandes eventos. Y por último tenemos la gente que podríamos decir desconocedora, en la cual evidentemente ahí sí que es el resto del mundo, diría, es el público general a todos los niveles y en todos los países. Y inicialmente, y eso desde luego ha ido cambiando con el paso del tiempo, el público local. Está claro que en Valencia era una ciudad que vivía casi de espaldas al mar, era una ciudad, como pasa con el resto de España de hecho, en la cual no había o no hay una gran tradición náutica. Es una de las cosas que a mucha de la gente que viene de fuera le llama la atención, es la relativa poca, y digo relativa porque tampoco es cierto que no exista, pero sí que es relativamente poca tradición náutica de un país rodeado de costa como el nuestro, y que en comparación con otros países, como puede ser el caso de Nueva Zelanda, lejano, pero de Italia, más cercano, estamos a años luz en cuanto al interés por la práctica de los deportes náuticos. También tenemos identificados, en términos geográficos, una serie de objetivos de cara al desarrollo de nuestra competición, de nuestro evento. En primer lugar, evidentemente, el corazón de la actividad, Valencia. Un segundo círculo con una intensidad diferente y con unas necesidades diferentes, que sería el resto del territorio español, teniendo en cuenta que, sin querer ser arrogantes ni pretenciosos, la America's Cup en 2007 debería ser uno de los, si no el evento deportivo más importante que va a haber en España. Y en tercer lugar, el tercer cinturón, que sería el ámbito internacional, con una serie de territorios, de mercados clave que hemos identificado como los más importantes para hacer especial énfasis en el desarrollo y en el esfuerzo de toda nuestra promoción, nuestra comunicación. En definitiva, son básicamente los países que participan en esta edición de la America's Cup con una presencia importante: Suiza, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y China. Evidentemente, sin marginar ni descartar otros territorios, pero estos son los, desde el punto de vista geográfico, aquellos en los que estamos más interesados. Actores principales de la America's Cup. He listado cuatro. En primer lugar, ACM, nuestra compañía, como os decía, la primera vez que se crea una empresa específicamente para gestionar la organización de la America's Cup, una empresa que además tiene una característica curiosa, como es su caducidad, una empresa que en septiembre, octubre del 2007, en principio está previsto que desaparezca, que se evapore, y de ahí que hay una serie de características en el funcionamiento muy peculiares, porque no hay ni siquiera término medio, todo es inmediatez, todo es muy efímero, y en la gestión de una empresa de estas características, una empresa que tiene alrededor de unos 200 millones de euros de presupuesto, y un día se termina. Un segundo actor importante es la sede, al cual haremos referencia más tarde, la sede Valencia, la Comunidad Valenciana y España, una sede que ha apostado muy fuerte por tener la America's Cup y por utilizar la America's Cup, como decíamos, como dinamizador de su innovación, de su desarrollo y de su posicionamiento a nivel internacional. Los equipos, evidentemente sin ellos no existiría la competición. Hablábamos antes de esta característica que tenemos de tener un defensor y unos desafiantes. Si no existieran desafiantes, no habría competición y el defensor podría quedarse la copa por los siglos de los siglos y no existiría America's Cup, que es una cuestión que podría existir. Evidentemente nunca ha sido así, porque siempre ha habido el interés con diferentes periodicidades, nunca ha habido una periodicidad exacta en la organización, pero podría darse. En este caso no es así, y tal como estamos viendo las perspectivas, no solo de esta 32ª edición, sino como se aventura el futuro, está claro que cada vez va a haber más desafíos interesados en participar, cuya relación se rige por un documento que llamamos el Terms of Challenge, que es un poco el contrato entre los desafiantes y el defensor, en el cual se marcan las condiciones y las características de la competición. ¿Dónde se va a hacer? ¿Con qué periodicidad? ¿Con qué tipo de barcos? ¿A cuántas regatas se va a decidir la victoria? Todas las características reglamentarias de la competición están legisladas por este Terms of Challenge. Y una cuestión bastante interesante de esta 32ª edición, de esta transformación de la que estamos hablando, es también la transformación que están sufriendo los equipos, los desafíos. Hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de los desafíos eran propiedad normalmente de un mecenas, de un millonario, de una persona atraída por esta actividad, era su pasatiempo. Todavía eso existe, todavía tenemos una serie de magnates que son un poco los que llevan la voz cantante, pero desde esta 32ª edición se está viendo ya un modelo un poco diferente. Existen algunos de los equipos que son ya empresas que necesitan el patrocinio para existir, no necesariamente respaldadas por una gran fortuna personal de alguien que sea el cabeza visible, sino una empresa entendida como tal, entendida como un negocio en el que hay unos señores accionistas que participan aquí buscando sus patrocinadores, intentando ganar, intentando buscar la rentabilidad, un poco en la línea de lo que existe en los equipos de Fórmula 1, en los equipos de motociclismo o incluso en los clubes de fútbol. Se está migrando de ese modelo de mecenazgo a un modelo real de empresas y de patrocinio. Y por tanto, estamos en el cuarto actor importante de esta 32ª edición, los patrocinadores, tanto para el evento, es decir, tanto para nosotros, para ACM, la organización, como para los equipos. Los equipos, las cifras son secretas y no se saben y nadie las ha hecho públicas, pero estamos hablando de que los grandes equipos de la America's Cup tienen presupuestos de unos 200, 250 millones de euros, los más grandes. Los más pequeños están en 20, 30, 40 millones de euros. Por tanto, estamos hablando realmente de una necesidad de recursos importantes que hoy en día todavía hay magnates que se lo pueden permitir, y todavía existe el caso del señor Ellison con el barco americano, que se lo paga a él y le importa bastante poco los patrocinios, y él lo que quiere es ganar esa copa, y tiene en su yate de 100 metros de eslora, tiene reservada una sala para la copa, para cuando la gane, si es que la gana. Lleva dos desafíos, va por el tercero y de momento no lo ha conseguido, pero quiero decir que todavía existe ese mecenazgo, aunque cada vez más estamos con el nivel de dinero del que estamos hablando. Hace falta que se involucren, como vemos que está ocurriendo, grandes empresas, grandes multinacionales de todos los países, de todos los sectores, y con una peculiaridad que está recogida también en el reglamento, que es que no puede haber patrocinio ni de apuestas, ni de tabaco, ni de alcohol, con lo cual todavía se limita más. Pero de todas maneras vemos, como os decía antes, que tenemos toda la industria del automóvil, grandes bancos, empresas del sector farmacéutico, de los seguros. Realmente el nivel de las empresas que hay en la America's Cup es envidiable. Hablábamos de la sede como uno de los actores. La sede, ¿qué busca una ciudad, qué busca una región, qué busca un país cuando se embarca, y nunca mejor dicho, en un proyecto como el de la America's Cup, pero como ocurre con otros grandes acontecimientos deportivos o socioculturales? La Expo el año que viene en Zaragoza puede ser otro ejemplo de una búsqueda de unos objetivos similares. Básicamente son tres objetivos los que listamos aquí. En primer lugar, un posicionamiento como destino turístico, también de negocios. Hablamos, como os decía, la America's Cup va a traer a Valencia alrededor de 5 millones de visitantes. Llevamos ya hasta ahora, desde el año 2003, y teniendo en cuenta que el Port America's Cup no ha estado realmente presentable, aunque todavía no está terminado, pero al menos presentable hasta antes del verano, llevamos ya más de 1,5 millones de visitantes acumulados. Y hay una serie de indicadores que demuestran que se está cumpliendo ese objetivo de que Valencia se posicione como destino. El aeropuerto, tráfico en el aeropuerto, según fuentes de AENA, desde 2003 a 2006, en 2003 hubo 2,5 millones de pasajeros, y estamos hablando en 2006 de prácticamente 5. Por tanto, en 3 años se ha doblado el número de pasajeros. Hoteles de 5 estrellas en Valencia, en el año 2003 había 3, el año que viene habrá 15. Por tanto, se demuestra que ese objetivo se va cumpliendo. Tenemos también todo lo que es, a nivel posicionamiento internacional, la cobertura mediática, sobre todo, de este evento. Todavía no hemos empezado la fase final, y en todas las regatas que se han disputado hasta ahora llevamos acumulados 1.300 millones de audiencia de televisión, 3.500 periodistas acreditados que han venido a las regatas y más de 20.000 artículos en prensa. Por tanto, se va cumpliendo ese posicionamiento como destino de Valencia. Eso, lógicamente, lleva como consecuencia inmediata un impacto económico importante. Estudios que se han publicado en los últimos meses, y no por parte nuestra, sino por entidades que pueden ser perfectamente respetables y autónomas, hablan de lo que os decía antes, entre un billón con B de burro de euros de impacto económico, un estudio que ha hecho la Universidad de Valencia, y la empresa KPMG, que ha hecho otro para la Asociación de Empresarios de Valencia, que habla de 2.2 billones de euros de impacto económico generado por la America's Cup. Puestos de trabajo. En el mismo estudio de KPMG se habla de 27.000 puestos de trabajo generados con motivo de la America's Cup. Solo la familia, lo que nosotros llamamos la familia, como si fuéramos la mafia, la familia de la America's Cup son 1.500 personas que están desplazadas y viviendo en Valencia, viviendo y consumiendo en Valencia con un alto poder adquisitivo desde el año 2004. Gente que va a escuelas en Valencia, que compra en Valencia, pone gasolina en Valencia, paga alquileres en Valencia. Por tanto, solo de forma muy 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 directa ya hay una generación de riqueza. Y algunos detalles curiosos tenía apuntado aquí en algún sitio. Nosotros tenemos contados ACM, la organización de la America's Cup, tenemos listados 1.723 proveedores, de los cuales casi 622 son de Valencia. Por tanto, como puede comprobarse, todas estas intenciones, estos objetivos, se van cumpliendo. Y desde luego hay el tercer punto, el caballo de la discordia entre los políticos, las inversiones en infraestructuras, en esas disputas no entraremos, pero sí que es cierto y es constatable que en la ciudad de Valencia se está llevando a cabo una transformación urbanística, una mejora de las infraestructuras, las pague quien las pague. Muy importante, el edificio Belesebens, todo el puerto, la reforma del aeropuerto, el hecho de abrir la ciudad al mar, una serie de mejoras que está llevando a cabo la ciudad y que, dependiendo quién lo cuenta y dependiendo lo que se incluye dentro, han significado una inversión de más de 500 millones de euros. Por tanto, es una forma, diríamos que acelerada, de desarrollar y de transformar una ciudad. Albergar un evento de estas características le sirve a una ciudad para acelerar esa transformación mucho mucho más de lo que sería en unas circunstancias normales. De los patrocinadores, que hablábamos hace un momento un poco de sus características, os cuento cómo lo tenemos organizado. Nosotros tenemos tres categorías de patrocinadores: los que llamamos partners, los supporters y los exhibitors. Esta 32ª edición de la America's Cup también ha servido para eso, para implementar un modelo un poco diferente de lo que existía hasta ahora, intentando acercarse a los modelos de éxito, a la Champions League, a los Juegos Olímpicos. Y nosotros hemos creado una fórmula en la que tenemos un sistema de patrocinio cerrado. Desde el principio se decidió y se acordó así incluso con todos los equipos participantes que el evento iba a tener un máximo de 13 patrocinadores, 5 de la categoría partners y 8 de la categoría supporters. Los partners, siempre me olvido alguno, pero espero que no, son, hasta ahora tenemos ya confirmados 4 de esos 5, que es la autolimitación que nos hemos marcado, que son Louis Vuitton, Endesa, Banco Santander y Alcatel. Los supporters, el máximo de 8 está ya cubierto, de nuevo con compañías muy importantes en el panorama nacional e internacional, como son Adecco, El Corte Inglés, Coca-Cola, Estrella Damm, Nespresso, Leche Pascual, Ford y Vodafone. Se puede comprobar lo que decíamos antes, el nivel de las empresas. Y la tercera categoría es la que está más abierta, porque es la que tiene muchos menos derechos, la de los exhibidores, que tienen realmente unas ventajas mucho menores que las que tienen las otras. Básicamente la diferencia está en las características que listamos aquí debajo. la visibilidad, y sobre todo la visibilidad en la retransmisión de televisión, solo la tienen los partners, es decir, en el campo de regatas solo hay visibilidad para los patrocinadores de la primera categoría. La asociación de marca, esa está abierta a las dos primeras categorías, a partners y a supporters, es decir, todos ellos pueden utilizar en su comunicación el vínculo y la asociación con la America's Cup y con el logo de la America's Cup, y teniendo en cuenta que esa asociación tiene unos importantes beneficios fiscales. Fue una de las circunstancias, como os decía antes, que ayudaron a decidirse por Valencia, el apoyo institucional que había, y una de las maneras de demostrar o de expresar ese apoyo institucional fue permitir que la America's Cup fuera considerada un evento de interés nacional, y que todas las marcas que apoyaran y que patrocinaran e invirtieran en este evento tengan un tratamiento fiscal especial. Y por último, el patrocinio, las ventajas del patrocinio en la America's Cup, y ahí sí que tienen derecho las tres categorías, es a una importantísima actividad corporativa. Nos estamos dando cuenta, y no solo por el nivel de las empresas que están asociadas, sino un poco por la corriente que se está generando, que la America's Cup de Valencia el año que viene se va a convertir en el sitio donde hay que estar. Y el sitio donde hay que estar, sobre todo, para la gente importante, para la gente que cuenta, para la gente que toma decisiones, sobre todo en Madrid, también un poco menos en Barcelona, y desde luego en la Comunidad Valenciana y en Valencia. Y hay una previsión de 18.000 invitados a lo largo de los tres meses de competición el año que viene, a partir del mes de abril. 18.000 invitados que serán recibidos, agasajados, paseados y lo que haga falta en las instalaciones del Ford Club en el edificio Vélez Events. Por último, y antes de que podamos hacer todas las preguntas que queramos, un poco cuáles son las estrategias o las herramientas de comunicación con las que estamos trabajando para desarrollar todo esto. Os decía al principio que en realidad la consideración de todo el evento es marketing, todo el evento es comunicación. Y un poco la mayoría de las cosas que se hacen, desde la propia actividad deportiva a cualquier tipo de explotación o de actividad comercial o de patrocinio o corporativo, tiene mucho que ver con eso, con el marketing y con la comunicación. Sin embargo, es evidente que hay una serie de actividades específicas que llevamos a cabo para lo que se dice comunicación, que es un término bastante amplio, ambiguo y no necesariamente siempre designando lo mismo. El principal eje de comunicación con el que trabajamos, y no solo nosotros, sino como ocurre en la mayoría de eventos, es la televisión. Televisión que, sobre todo con la retransmisión en directo, es un poco el corazón que mueve todo el sistema, ¿no? Estamos hablando de patrocinadores, estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando de la competición deportiva, y muchas de esas cosas giran o se arraigan en torno a la televisión. En España tenemos en este momento unas 30 cadenas de televisión en todo el mundo que tienen firmados contratos de derechos exclusivos en sus territorios de retransmisión. En España es Televisión Española, también como parte en su día, en el año 2003, de esa apuesta institucional al servicio de la America's Cup, fue un contrato con Televisión Española en el que Televisión Española brindaba un apoyo muy importante a este evento, que no siempre han cumplido, pero que desde mediados del 2006 han estado ya cumpliendo, y de cara a 2007 se ve bastante claro que van a ser uno de los motores de dinamización de la promoción y la comunicación en el territorio español. Canal Nou, para la Comunidad Valenciana, tiene una sublicencia de Televisión Española, forzada bastante por nosotros como organización y también en parte por la Generalitat, considerando que lógicamente la televisión local en un evento de estas características tiene que tener un papel significativo, y realmente lo estamos viendo todos los días. Canal Nou ha dedica y dedicará una atención importante a todo lo que ocurre alrededor de la America's Cup desde todos esos diferentes ángulos que listábamos antes, no solo el deporte sino la arquitectura, la cultura, el diseño, la innovación. Muchos de los diferentes aspectos tienen ese reflejo en Canal Nou. Otro de los ejes importantes de nuestra comunicación son los eventos de promoción que estamos llevando a cabo en diferentes países, en diferentes momentos. Creemos que la America's Cup tiene todavía un camino largo por recorrer para convertirse en un evento realmente conocido, realmente popular. Sin llegar, o seguramente sin llegar nunca, al nivel de el fútbol, del baloncesto, de la Fórmula 1, sí que hay la intención o el interés de que la America's Cup poco a poco vaya arraigando un poco más, vaya siendo un evento más conocido y esté en esa élite de los grandes acontecimientos deportivos en el mundo. Y entonces, una de las cosas que nos propusimos desde el año 2004 fue acercar la America's Cup a la gente, llevársela cerca de casa para que la gente pueda entender un poco mejor en qué consiste y le pueda gustar, le pueda atraer, le pueda interesar. Pues hemos hecho una serie de eventos promocionales en China, en Estados Unidos. Hemos hecho una gira por 24 ciudades por todo el arco mediterráneo, la Comunidad Valenciana, con una serie de elementos muy didácticos, muy interactivos, para que la gente pueda palpar un poco mejor en qué consiste esto de la America's Cup y resolver esa gran pregunta que se hace todo el mundo de saber exactamente qué es, cómo funciona y cómo puedo yo interesarme y acercarme a ella, ¿no? Es uno de los grandes retos que seguimos teniendo, pues somos conscientes que hay, como decía, mucho, mucho camino por recorrer todavía. En el ámbito de la comunicación, lógicamente, tenemos una dedicación importante y ponemos grandes esfuerzos en todo lo que es la cobertura de prensa y las relaciones públicas. Tenemos un departamento de comunicación en ACM con unas 20, depende de los momentos, estamos entre 22 y 25 personas, para que os hagáis una idea, sobre un total en la compañía de 100 y poco, de 105, 110. Somos prácticamente el 20, el 25% de la empresa. Hay una parte importante dedicada a lo que es la competición, todos los jueces de regata, la logística y la intendencia para llevar a cabo la competición, pero después el departamento de comunicación y promoción es el más importante. Y en el ámbito de las relaciones públicas hacemos y seguiremos haciendo un contacto permanente con los medios y con cualquier grupo de prescriptores, ¿no? De gente que pueda llevar nuestro mensaje, llevar el concepto de lo que es la America's Cup a diferentes colectivos y a diferentes entornos. Contamos con una serie de herramientas propias en forma de publicaciones. Tenemos una revista que publicamos un número anual. Durante cada uno de los 4 años hemos publicado una revista. Tenemos los programas oficiales, tenemos una serie de boletines informativos. Tenemos también la web oficial, que hasta el momento ha sumado, creo que son más de 4 millones de visitantes desde el año 2004, y también tenemos algo de actividad en el ámbito de la publicidad, pero realmente no es un campo en el que nosotros como organizadores del evento estemos explayándonos demasiado. Un poco nuestra consideración es que nosotros somos los que hacemos posible el evento y generamos contenidos. Os hablaba antes de 20.000 artículos, de 1.3 billones de telespectadores, y un poco nuestra misión es seguir generando esos contenidos más que hacer campañas de publicidad. Sin embargo, hay actividades muy precisas, algunas campañas de publicidad estática en la ciudad de Valencia, promoviendo algunos aspectos muy, muy específicos, incluso alguna campaña en medios también promoviendo y publicitando algún momento muy, muy especial del desarrollo de la competición en el que sí que vamos a hacer publicidad. Pero generalmente, y como concepto, creemos mucho más en generar contenido, en dar materia para que se hable de la America's Cup, que no en tener que crearla artificialmente en forma de publicidad. Y por mi parte, esto es la presentación, la que, como veis, he intentado resumir y concentrar un montón de información en poco tiempo y en pocas líneas, pero yo creo que es más importante que ahora cualquier pregunta, cualquier necesidad que tengáis, si no es muy comprometida.
Muchas gracias, Paco.
No lo sé.
No, yo simplemente, como persona que me muevo por toda España, que trabajo en Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona, estoy preocupado por un tema de la América, porque yo creo que esto se está jugando y más complicado, o sea, tiene que ser que no existe. Ha desaparecido totalmente. Entonces yo creo que claro, el problema está en que esto se dio en una época determinada, un momento determinado en este país, y ahora hay otro momento. Y aquí lo voy a decir del crudo, porque estamos ahora en diciembre prácticamente. Faltan medio año. Y en medio año, el grado de conocimiento, si usted es una ciudad de Valencia, se lo puedo asegurar, que es mínimo en toda España. Con todo que dices que habilitar, yo he venido exactamente a esto porque realmente estoy muy poco informado. Y precisamente estoy en un medio, he trabajado con mi trabajo de tal, del mundo del espectáculo, de manager, artista, tal, para publicar una movida y tal, y queríamos publicar algo en América hacía ya tiempo. Pues no había forma de conseguir información vuestra. Ya, está, o sea, los canales para determinado nivel están como si hubiera alguien interesado en que no fluyera la información como tiene que fluir. No sé si esto, yo lo veo desde fuera, no voy con ninguna connotación política, ¿eh? Porque sabes que todo se politiza, hasta los productos de droguería se politizan. Tenemos un país que la gente se dedica a hacer la comida a poco. Entonces yo veo que aquí hay algo raro. Yo he dado una cifra de las cuales que yo no sé dónde la país pasando. Pero no hay un conocimiento en el nombre de España de lo que se va a hacer aquí dentro de medio año. Y el tiempo lo que está encima,
Le contestaré de una en una a tres el tema político.
Yo creo, ¿no?
No, yo también puedo creerlo, pero es un tema en el que nosotros no podemos hacer nada. El país en el que estamos es el que estamos, y nos guste, no nos guste, es algo que vivimos todos los días. Evidentemente, nosotros estamos en el centro de ese huracán. Hay momentos en los que nos beneficiamos y hay momentos en los que salimos perjudicados, pero en cualquier caso no podemos hacer nada. Es decir, la lucha política que existe en este país, la bipolarización en la que nos movemos en casi todos los ámbitos, como dice usted, desde el deportivo al cultural, al de las inversiones, al de las infraestructuras, en cualquier ámbito en el que rasquemos un poco aparece esa bipolarización y esa politización o instrumentalización de cualquier circunstancia desde el punto de vista político. Ahí realmente es que no podemos hacer nada más que sufrirlo e intentar apechugar con las consecuencias. De todas maneras, respecto al segundo tema, con el que también estoy de acuerdo con usted, que es el del desconocimiento en el resto de España, nosotros trabajamos con diferentes elementos. En primer lugar, uno importante, que es lo efímeros que son los eventos hoy en día. Es decir, la pretensión por parte de nadie, y seguramente nosotros fuimos los primeros en el año 2003 en ser bastante pretenciosos, es decir, aquí vamos a hacer 4 años de actividad y de ruido y todo el mundo se va a enterar y esto va a ser la bomba durante 4 años. Eso no lo hace nadie. Los Juegos Olímpicos, que son el evento deportivo más importante que hay en el mundo, o la Copa del Mundo de Fútbol que hubo este verano, tiene una duración de 15 días, 3 semanas de competición, y 15 días por delante y una semana por detrás si a Zidane le da por darle un cabezazo a Materazzi. Pero tiene una vida muy muy efímera. Nosotros estamos en diciembre, pero para que se haga una idea, nosotros, nuestra intención de intensificar la comunicación, la promoción, las relaciones públicas, etcétera, es a partir del mes de marzo, porque 4 meses hoy en día, tal como está nuestra sociedad, es 3 siglos. Entonces nuestro, y estoy de acuerdo con usted que hoy en día nosotros somos los primeros que lo vivimos y que estamos sometidos a una presión importante, porque si se dará cuenta de la lista de patrocinadores, que al final son los que nos pagan la existencia, aunque el principal patrocinador, nadie tiene que olvidarlo, es las instituciones, la ciudad de Valencia, la comunidad valenciana y el Estado español. Ese es el principal patrocinador de este evento, por mucho Louis Vuitton y Leche Pascual y Endesa que haya, pero el principal patrocinador son las instituciones españolas. Pero estos otros, y de la lista que ha visto se dará cuenta que el 80% están en Madrid, nosotros tenemos una presión importante. Bueno, no se habla, ¿qué hay que hacer? No sé cuánto. Entonces, lo importante, en cualquier caso, la evaluación tiene que ser en el mes de julio del 2007, eso por un lado, y por otro, efectivamente, nosotros vamos a hacer una serie de acciones. Hablaba usted de Televisión Española. Televisión Española, ya tenemos un compromiso claro, yo estuve ayer reunido con ellos, y un compromiso claro de volcarse con la America's Cup. A partir del mes de enero, a partir del mes de febrero, van a dar cobertura extensísima a toda la competición durante los 3 meses, en los programas informativos, en el Corazón, y en y con resúmenes todos los días. Es decir, eso existe, eso va viniendo. Los medios de Madrid, lo mismo, medios que hasta ahora no habían mostrado un gran interés por un evento, entre muchas comillas, que se veía como provinciano, como un evento que tenía lugar en Valencia y, bueno, ya nos preocuparemos de ello más adelante, se están empezando a despertar. El País, el ABC, La Razón, El Mundo, la cadena SER, en este momento están ya manifestando el interés de decir, que esto está llegando y se nos va a echar encima. Entonces, hay una serie de indicadores, no le diría que nos hacen ser optimistas, pero que por lo menos nos permiten mirar con una cierta confianza al futuro. Y la última, la inexistencia de información. Yo creo que en Valencia, inexistencia de información no podemos decir que haya. Eso por un lado. Por otro, hay no sé cuántas páginas web en internet, empezando por la nuestra, que lleva abierta desde el año 2003. No sé si es buena o mala, pero tiene toda la información. Por tanto, yo ahí sí que le digo que al que haya tenido una mínima voluntad de conseguir la información, elementos existían, no masivos, no estábamos en la portada del diario todos los días, pero existir existen.
Yo quería preguntarle a nivel deportista, después de 155 años de historia de la American Cup, ¿qué es lo que tiene que no lo hace ser un deporte de masa? En un circuito se llena, un partido de fútbol se llena, no tienen esa antigüedad. ¿Qué tiene? Igual es algún intrínseco del deporte que hace que la gente no lo siga. ¿Puede ser algo de eso?
Te puedo dar mi opinión. En primer lugar, lo que os decía, la vela, y no la America's Cup, sino la vela, sigue siendo un deporte bastante minoritario, y sino que el presidente de la federación aquí presente me corrija, pero sigue siendo un deporte bastante, desgraciadamente, bastante minoritario, a pesar de tener bastantes requisitos y gente que lo sigue y gente que le gusta practicarlo. Eso por un lado. Por otro, no nos olvidemos que hoy en día estamos sometidos al bombardeo, sobre todo de la televisión, de los medios en general, pero de la televisión en particular. No es un evento, no es una competición fácil de seguir en televisión. No es una competición que hasta ahora, y nosotros es una de las cosas en las que estamos insistiendo mucho, y la producción de televisión, por ejemplo, que se va a poner en marcha para la America's Cup el año que viene, no tiene nada que ver con ningún evento de vela que ha habido hasta ahora. Cámaras subjetivas, 3 helicópteros, 2 catamaranes siguiendo los barcos, intentando, completamente de acuerdo contigo, acercar y conseguir esa mayor adaptación. Y después hay otros 2 elementos que no ayudan en nada a la America's Cup. En primer lugar, esa propia característica de estar ligada a magnates, a mecenas, son señores que no tienen ninguna necesidad de publicidad. Lo que os decía, o sea, Larry Ellison no le importa nada salir en la tele, quiere ganar la copa, pero no importa nada, nada, si no sale mejor, porque es un señor que tiene, creo que es la 6ª o la 7ª fortuna del mundo según Forbes. No le importa en absoluto la publicidad o la promoción o el marketing, él quiere ganar la copa. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que también le hace y estamos intentando que deje de hacerle, pero no va a ser inmediato daño, es la falta de personajes. La mayoría de eventos deportivos en estos momentos están ligados a Fernando Alonso, Tiger Woods, Rafa Nadal, Valentino Rossi, Ronaldinho o David Villa. Nosotros no tenemos a ninguno de estos. Los grandes personajes que ha habido en la historia de la America's Cup, Russell Kutch, Dennis Conner, nunca han tenido esa trascendencia. Son personajes en el entorno de la vela con un cierto carisma, pero nunca han tenido esa trascendencia. Y no solo eso, sino que, y eso desde mi experiencia personal, yo hace un año y poco que estoy trabajando en este proyecto, y una de las cosas que más me ha llamado la atención es las pocas ganas que existen en los propios participantes, en los competidores, de generar ese tipo de personajes. O sea, es un deporte de equipo, de espíritu colectivo, y cuando incluso intentas proponer, bueno, vamos a crear un personaje, no, lo importante es el team spirit, el conseguir la victoria. Te encuentras con situaciones que son la antítesis del marketing. O sea, el patrón del barco español, ¿de dónde es? Polaco. Pues eso es la antítesis del marketing, pero en cambio representa que este señor polaco, un señor que se llama Karel Jablonski, es buenísimo y va a ser el que va a permitir que el desafío español sea más competitivo que nunca ha sido hasta ahora. Pero claro, Karel Jablonski no sé si va a tener una gran penetración en el mercado en España.
Es un reto.
Sí.
Yo quería hacer, mientras, bueno, sale alguna otra pregunta, hay como tres palabras que dentro de esto, ¿no? Que es el logotipo, la marca y el nombre. Uh-huh. Aquí hemos visto, bueno, pues que está por un lado el logotipo, luego esta nueva imagen que dio Mariscal, y el tema de del nombre, porque también se dice Copa de la América. Yo me acuerdo que una vez, bueno, cuando comenzó, yo trabajo en el sector turístico, y la verdad es que, bueno, sí que estoy recogiendo que desde luego a Valencia está viniendo gente que ni pensaba venir en su vida, y vienen pues a veces pues a través de eso, patrocinadores, grupos, no sé, bueno, muy distintos, ¿no? Pero ese nombre, me acuerdo que cuando consulté y pedí información, me dieron información del fútbol.
Del fútbol sudamericano.
Exactamente. Y yo dije, digo, sí, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, claro, creo que
por eso
también para vosotros es un reto, ¿no?
Desde luego, o sea, uno de los objetivos importantes, interesantes, pero al mismo tiempo complicadísimos, es el de consolidar una denominación y una marca. Por poner ejemplos o referencias habituales, la Champions League, hasta que todos hemos sido capaces de identificarla con la Champions League, han pasado 10 o 12 o 14 años. Antes era la Liga de Campeones, la Copa de Europa, la Champions, no sé cuántos. Eso por un lado. Por otro, nosotros en eso además tenemos un hándicap importante, que es que vivimos 4 años. Nuestra marca, nuestro logo y nuestra denominación, la 32 Américas Cup, tiene 4 años de vida. Entonces, al no poder ver más allá, eso es complicado. Nosotros insistimos, y a mí me habréis oído decir Américas Cup con militancia absoluta a lo largo de toda la presentación, porque es un poco la manera de conseguir, bueno, que vaya penetrando, es el nombre, ¿no? El nombre, como decías tú, Copa América es el campeonato sudamericano de fútbol, la Copa del América, porque en realidad el nombre va vinculado a la goleta de la primera edición, podría ser una acepción correcta, la Copa del América en castellano. Sin embargo, nosotros estamos intentando consolidar esa marca America's Cup a nivel internacional, en España y en todos los países, que sea exactamente la misma. Un reto.
Es un reto, es otro más. Luego, el logotipo tampoco es algo que tiene en exclusiva solo los patrocinadores o los...
El uso del logotipo, que es el logotipo de la 32ª edición, es decir, la America's Cup no tiene logo, porque no tiene una empresa que la gestione de forma permanente, porque no tiene una permanencia en el tiempo. Entonces, de todo lo que estamos hablando en este momento es de la 32ª edición, de 2003 a 2007. Y después ya veremos. Entonces, toda la asociación al logo y a la marca es uno de los derechos de ACM como entidad organizadora, y es uno de los derechos que nosotros hemos vendido, entre comillas, a los patrocinadores. Y incluyendo en los patrocinadores, repito, a las instituciones, que es el principal, siempre se olvida que el principal patrocinador en inversión, en apoyo, en respaldo, son las instituciones, a pesar de que se peleen entre ellas, pero
no se pelean, ¿no? No intervienen.
Se pelean. Se pelean, ya se lo digo yo.
El problema es el silencio. Que yo prefiero, porque decimos, que me hablen mal de mí, a mí, gritarme, que hablar mal de mí, insistiré. Es decir, me arrinconáis, no habláis nunca de mí. Es como si estuviera muerto. Y eso es lo que se hace mucho en este país. El que nadie ataque a nadie, nadie puede llevar a nadie a los tribunales, y nadie te dice una mentira, sino que te ocultan la verdad y no hablan bien. Y esta es una táctica que se está siguiendo por todas las tendencias políticas, cuando manda el que manda, ¿eh? Es una cosa que está más clara que el agua. Entonces, forma de boicotear una cosa, no hablar de ella.
¿Punto?
Sí, de claro. Porque digo que la televisión española hasta ahora mismo no ha hablado en absoluto. Se han hecho muchas recatas intermedias, ¿verdad?
No, sí, ya. Yo he visto al menos un domingo que han transmitido estudios en el
una cosita. Vamos.
Y luego, pero el mundo sí que tiene, el mundo sí que saca un especial, ¿no?
Y Marca lo sigue todos los
años. Porque yo no, pero ya me pico. Y me ha pasado que desde ella me he metido en internet a buscarlo y me han salido cosas rarísimas, ¿entiendes? Porque una cosa que podría poner aquí ahora sería la web, la comentaria.
América Club.
¿Había alguna pregunta por ahí? Sí. ¿No? Que había levantado la mano alguna pregunta.
Sí.
Perdón, gracias.
Sí, quería
Sí, está. Está preguntando. Gracias.
Yo quería preguntar, ¿no? Se ha hablado de del apartado de los patrocinadores, se ha dicho que la CM ha decidido copar, ¿no?, de alguna forma, los dos escalones de principales patrocinios, como son partners y soportes, en 13, marcas, en 13 entidades, de alguna forma para concentrar la notoriedad de las mismas, ¿no? Entonces, como intuyo que habrá habido más de 13 entidades interesadas en optar a estos niveles de patrocinio, si se ha utilizado algún criterio que no sea estrictamente económico para seleccionar más, dado que entre empresas patrocinadoras y empresas patrocinadas siempre hay una transmisión de imágenes de marca, y para mantener el nivel de la competición, pues quizás sea necesario.
Ha habido, sobre todo en el caso de Louis Vuitton, que es una empresa que ha estado vinculada a este evento desde el año 83, cuando se creó la Copa Louis Vuitton, y ahí sí que hay una transmisión transversal, diría yo, de imagen y de valores entre Louis Vuitton y lo que es la America's Cup, en cuanto a prestigio, la autenticidad, el posicionamiento, una serie de valores que se comparten. Ahí, desde luego, ha habido, además de una inversión económica por parte de la empresa patrocinadora, ha habido claramente un vínculo mayor. Todas las demás, yo te diría que, y se ve bastante por la heterogeneidad de las marcas que hay, que lo que ha primado hasta ahora ha sido la inversión económica. O sea que...
¿Una empresa de bajo calado social, por ejemplo, con mucho dinero, podría haber entrado?
Hasta ahí no, pero sí que puedo decirte que alguna de las empresas que está en la segunda categoría quiso estar en la primera, y digamos que en su momento se evitó porque no era exactamente el tipo de empresa que se quería tener en la asociación máxima con el evento. Y no diré nombres.
Falta una, ¿no? Falta una.
Falta una de las de la primera categoría. Todavía hay negociaciones abiertas, pero pues, ahora es probable que con el poco tiempo que faltan ya no se cubra. Es lo del 13. Había que haber dicho que había 12,
exacto,
más 12 más 1.
Queda mejor el 12 que el 13.
Bueno, diferencias todas, porque cada uno tiene una relación con una parte del evento diferente. Nosotros, como organizadores de la competición, tenemos una serie de patrocinadores a los que les podemos dar unas cosas que los equipos no pueden darles, y al revés. Por ejemplo, nosotros, como organizadores, a diferencia de otros grandes eventos deportivos tipo Juegos Olímpicos o la Fórmula 1 o la Champions League, que sí que les pueden dar una gran visibilidad de marca a sus patrocinadores, en nuestro caso, en el agua es bastante complicado dar visibilidad. No hay publicidad estática, aunque la estamos más o menos creando, y hay unas boyas con los logotipos de los patrocinadores y una serie de elementos que se utilizan para eso, pero ahí estamos en desventaja respecto a los patrocinadores de los equipos, que tienen unas velas de 35 metros de alto que les permiten poner unos logotipos enormes. Ahí estamos en desventaja. En cambio, nosotros a nuestros patrocinadores les podemos ofrecer otras cosas, como es la asociación a la marca America's Cup, como es todo el tema corporativo que los equipos no tienen al mismo nivel que nosotros, como son hay una serie de ventajas que nosotros tenemos y los equipos no, y viceversa, pero ahí, y además es muy curioso porque acostumbra pasar que las marcas que están con el evento, sus competidoras están con los equipos, por tanto la rivalidad aumenta, ¿no? Entonces tenemos a Iberdrola y a Caja Madrid con el desafío español, y Endesa y el Grupo Santander con la organización, ¿no? Entonces están a ver quién lo ha hecho mejor, quién ha invertido mejor. Son cosas diferentes.
¿La hace falta ser gratuito?
Sí. No, nosotros desde el principio del proyecto, y digo nosotros aunque yo en el principio del proyecto no estaba, pero en el principio del proyecto, y fue uno de los grandes valores a favor de Valencia, era esa transformación del puerto y esa posibilidad de crear. Nosotros a veces le llamamos el primer estadio de vela del mundo, porque el Port America's Cup no hay ninguna otra instalación en el mundo que se pueda comparar, que se haya creado a propósito para una competición. Los equipos tienen sus bases como si fuera un paddock de la Fórmula 1. El campo de regatas está prácticamente a la vista desde la playa de la Malvarrosa, y iba a estarlo desde el espigón al final del puerto, y y nosotros siempre hemos considerado que esa es un poco nuestra herramienta de acercamiento al público. Por eso hablamos de un evento, además de una competición. No estamos hablando solo de unas regatas en el mar, sino de un evento que permite acercar, introducir a la gente que no tiene que, por qué tener una afinidad grande con la vela o una afición, pero sí acercarse al evento, a disfrutar, a participar de lo que está ocurriendo, sobre todo a la gente de la ciudad. Lo que está ocurriendo en tu ciudad, ven a disfrutarlo. Y el vehículo para eso es el park y el puerto. Gratuito, desde luego era condición sine qua non desde el principio, y nosotros todas las actividades que proponemos, muchas de ellas didácticas, de enseñanza, de dar a conocer, siempre gratuitas. Esperemos.
Va a ser el que ponga la tienda de campaña va a entrar y el que llegue último va a entrar, o hay una previsión de por internet, telefónica.
No, estamos hablando de un espacio público, de un espacio de la ciudad abierto a todo el mundo. Sí que tendrá, como ya ha habido en 2006, un perímetro, y habrá unas medidas de seguridad, porque al final estamos hablando de un recinto que puede ser objetivo de muchas cosas, pero realmente la capacidad del puerto es muy grande. Estamos hablando de un recinto que tiene 6,5 kilómetros de perímetro, y creo que en los cálculos que hemos hecho de capacidad se habla de 500.000 personas. Realmente, si somos capaces de algún día meter 500.000 personas ahí, ojalá, ¿eh? Pero no, lo que sí hay es una serie de elementos. Por ejemplo, nosotros es la primera vez que se ha puesto en marcha un servicio de barcos de espectadores, que sí que son de pago. Es decir, que la gente puede asistir al campo de regatas desde una tribuna, en primera fila, y eso sí que es a través de la web, a través de una serie de reservas previas, a través de un servicio que hay con Viajes El Corte Inglés como patrocinador, y eso sí que es previsible. Ahora bien, la familia que va a pasear al puerto, abierto a todo el mundo.
¿Qué pensáis hacer con toda la infraestructura creada derivada de la participación en el campeonato, como por ejemplo las bases de los equipos, una vez que haya finalizado el campeonato?
Te corregiré la pregunta, porque es ¿qué piensan hacer? No, te lo diré, ¿por qué? Porque nosotros, como organizadores de esta competición, somos solo el inquilino de esta instalación. Esta instalación pertenece al Consorcio Valencia 2007, que lo forman las tres administraciones, que son los que lo han construido, cada uno de ellos aportando diferentes cosas, diferentes inversiones, y son los que tienen la responsabilidad futura de la utilización y de la optimización de ese espacio. Entonces, recientemente se ha lanzado un concurso de ideas para el uso futuro de todo este espacio, que creo que participan o se han apuntado 130 y tantos arquitectos y estudios de diseño de todo el mundo, y en el mes de febrero, finales de febrero, principios de marzo, se da a conocer el resultado de este concurso de ideas, a partir del cual supongo que habrá un anuncio de qué se va a hacer con todo esto, pero no nos compete a nosotros. O sea, nosotros, como os decía, en teoría, el 15 de julio, en realidad tenemos todos nuestros acuerdos son hasta el 30 de septiembre. 30 de septiembre del 2007... Tienes 1.500 personas, muchos de ellos marineros y otros que no, buscando trabajo.
Si volvió a ganar el barco, es que yo he oído por ahí que si volvió a ganar, se queda para...
Yo también lo he oído. Es una posibilidad, es una posibilidad que existe, ni que sí ni que no. Una vez vuelva a ganar, si vuelve a ganar al Inghi, se volverá a abrir, o bien un proceso de selección probablemente más restringido, en lugar de entrar a ver 60 ciudades, pues a lo mejor es algo mucho más restringido. Y Valencia tiene muchas ventajas, tiene las ventajas de que ya tiene la infraestructura construida, tiene la ventaja del más vale malo conocido que bueno por conocer, y de que todos los equipos en realidad están encantados con Valencia. Hay más de uno que está deseando quedarse, incluso si la America's Cup se va a otro sitio. Hay equipos que han manifestado interés porque nunca han tenido una base como las que tienen aquí, nunca han tenido un apoyo como el que tienen aquí, nunca han tenido un recinto específico para ellos como el que tienen aquí, Entonces, Valencia tiene muchos puntos a favor.
De hecho, varias mujeres, ¿no? Salía como una de las noticias que se habían quedado embarazadas.
Sí.
No sé si era con chopienta, no sé.
Hay una serie de noticias curiosísimas. Ahí está. Hay otra muy divertida que es, Valencia es, en este momento, el tercer sitio del mundo donde hay más neozelandeses. O sea, hay Nueva Zelanda, Londres y Valencia.
Y Valencia.
Pero Valencia tiene muchas posibilidades. Pues, por lo que yo, por la información que yo tengo, se está ahora empezando a hablar de qué posibilidades hay, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Ahí, en cambio, hay el punto negativo que comenta este señor, que es esa disparidad de criterios, esa instrumentalización política que hay en este momento en un país en el que hay dos partidos permanentemente enfrentados por cualquier cosa. Entonces ahí sí que el apoyo institucional que hubo en 2003... en este momento es difícil que se repita. Pues eso, en el lado negativo de la balanza.
Bueno, yo creo que ya no sé si hay alguna otra pregunta. Así.
Espera, falta una.
A ver.
No, a mí me da la sensación de que se está intentando crear unas Olimpiadas o una Champions League de la vena. Es la primera vez.
Vamos a la Ryder Cup, sí.
Sí.
No, Mundial.
Sí.
La primera revolución mediática que se ha producido en toda la existencia de la Ryder Cup. Entonces mi pregunta es, ¿quién tuvo la idea? Pues la idea yo imagino que habrá sido el señor Bertarelli como creador de ACM. Y la segunda es, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu impresión si esta revolución mediática se va a producir, es decir, se va a continuar en el futuro? Toda esta revolución mediática. Porque imagino que Peter Mundo Delgado, como experto en este tipo de eventos, ¿no? Pues trabajas con Andorra varios años,
soy el pego.
En el civismo y tal, tienes, digamos, otro punto de vista y afrontas tus conocimientos en este tipo de eventos, ¿no? ¿Tú crees que esto va a continuar en el futuro?
La primera, el digamos que la búsqueda de estas transformaciones era algo natural. Natural en cuanto al desarrollo de un deporte, de un acontecimiento de estas características, y evidentemente en 2003, con el gran cambio que supuso venir a Europa, el papel que jugó Bertarelli y el que jugó Ellison son los dos que en el 2003, digamos que la manera en que esto funciona es que cuando hay gana un barco, Alinghi en 2003 se convierte en el defensor e inmediatamente se pone de acuerdo con un desafiador, con un reto que se le presenta. Entonces en 2003, al día siguiente de que terminó la 31ª America's Cup, o el día antes probablemente, se sentaron Bertarelli y Ellison a marcar la pauta de la siguiente. Entonces efectivamente esto fue una visión que tuvieron estos señores en Auckland, incluso antes de que se disputara la competición, porque Bertarelli y dos o tres personas de su confianza, que fueron los que gestionaron y montaron Alinghi, en el año 2001, creo que es, en el año 2001 ya se sentaron a decir, si ganamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces sí que hubo unas personas, un grupo de suizos, que en el año 2001, antes de empezar la 31ª, se sentaron con Bertarelli al mando, o Bertarelli como líder, y después se pusieron de acuerdo con Ellison. Eso es la primera. Y la segunda, la respuesta va a depender mucho de quién gane. Si vuelve a ganar Alinghi, si gana BMW Oracle, Ellison, es bastante probable que se siga esta transformación y que incluso vaya más allá. Yo he leído estas semanas pasadas unas declaraciones del propio Ellison en las que decía que él veía esto como la Fórmula 1 del futuro y que en los años siguientes habría o debería haber una regata preliminar en Nueva York, otra en San Francisco, otra en Dubái, otra en Marsella, otra en Valencia y después tener la gran final, como es ahora, o sea, la America's Cup en su esencia, en un sitio preciso. Es decir, que esa transformación, si gana uno de ellos dos, que en este momento son los principales, bueno, Alinghi tiene de momento el 50% de posibilidades, porque ya está en la final, esperando a que le llegue un rival. Y de los otros, el barco americano es de los que tiene más posibilidades, y por tanto cualquiera de ellos dos, yo diría que incrementarían la transformación. De los otros dos favoritos que hay, que son el Luna Rossa italiano y el Team New Zealand, si gana Luna Rossa es bastante posible, aunque son bastante herméticos y son menos transparentes que lo son los americanos y los suizos, es posible que se continúe esta evolución. Se llevarían la regata a su país, a Génova o seguramente a Génova, y probablemente se seguiría el mismo tipo de desarrollo. si ganan los neozelandeses, es bastante probable que haya una cierta involución, que haya un retroceso, se lo vuelvan a llevar de entrada a Auckland, que en términos de explotación no es ni el mejor sitio, por su distancia, por su franja horaria. Por tanto, eso sería un, e incluso por la propia manera de pensar de los neozelandeses, volverían un poco seguramente a una cosa más pura de deporte, pero menos desarrollada, menos evolucionada en su evolución. Y después, si gana el barco español,
fiesta para todos. Bueno, yo creo que ya, para tener un poco amor, hemos sacado bastante.
El 12 de diciembre estáis todos convocados, que la siguiente sesión va sobre nuevas formas de publicidad y marketing, y tendremos como invitados a Verema.com, ¿vale? Una empresa de vinos virtuales.
Gracias. Bueno,
gracias.
Sí, sobre todo porque si no te llamarás.
Claro. Sí. 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 Sí.